Y con esta sintonía damos paso al espacio de ciencia y pensamiento crítico. Y en esta ocasión volvemos a juntarnos con Ingeniería Sin Frontera para acercarnos a realidades de nuestro territorio y vincularlo con otras formas de entender la ciencia. Hoy nos acercamos a uno de los paraísos que tenemos en Euskal Herria. Hace menos de un mes que se ha pospuesto para 2 años el proyecto del Guggenheim en Urdaibai. A pocos meses de las elecciones vascas dicen que se debe reflexionar. Hoy, junto con Arrate Zelaya, de Ingeniería Sin Fronteras Euskadi, y Eider Gotzi, de la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, dialogaremos sobre la posibilidad de construir alternativas al modelo de desarrollo que representa la construcción del nuevo Guggenheim y reflexionaremos sobre los peajes y renuncias que tendríamos que enfrentar si finalmente se impone este proyecto sobre nuestro territorio. Egunon, Arrate. Egunon, bueno, desde Ingeniería Sin Fronteras Euskadi sois muy críticas con el modelo de desarrollo actual. ¿En qué basáis esta crítica y cómo la vinculáis con el modelo tecnocientífico?
Bueno, pues como venimos explicando en los espacios que compartimos con vosotras, existe un falso manto de neutralidad en torno al sistema científico-tecnológico y también decimos, ¿no?, que esto favorece y potencia una ciencia y tecnología que no considera aspectos sociales y ambientales y que esos son aspectos que para nosotras son esenciales. Pues creemos que esta invisibilización de los impactos es síntoma del mandato general del desarrollo, ¿no?, y que en el fondo se ha convertido pues, en lucro para unas minorías. Esta realidad también la podemos apreciar en la universidad, que es donde desarrollamos parte de nuestro trabajo, porque tenemos un contexto universitario cada vez más mercantilizado, con formaciones altamente especializadas para producir fuerza de trabajo que atienda a la demanda de los intereses económicos. En este contexto, pues los actores sociales tienen poco espacio y pues todavía menos legitimidad. Entonces, uno de los mayores exponentes del mandato general de desarrollo, ¿no?, sería el PIB, el indicador estrella que determina los rankings más importantes entre países. Pero este indicador económico, que puede parecer a primera vista solo vinculado a sectores económicos, pues como pueden ser presupuestos de Estado, análisis de mercado, etcétera, tiene repercusiones también en todos los demás sectores. Entonces, pues si miramos las fases necesarias para el desarrollo de la tecnología, al estar basadas en un indicador monetario, pues afecta a su diseño, producción y mantenimiento, ¿no?, de la tecnología en cuestión, pero también a la falta de reciclaje o a las reparaciones de los impactos asociados a todo el proceso. Entonces, para eso traemos 2 ejemplos del día a día, para que veamos esta realidad. ¿Por qué es más barato comprar nuevo que arreglar muchas de las cosas que utilizamos? Pues porque los sistemas de producción se han optimizado para que sea más fácil producir más en menos tiempo. Esto es, no se ha invertido en pensar cómo optimizar el mantenimiento y la reparación. No es que sea más fácil optimizar la producción, es que eso permite vender más y se han puesto muchas cabezas a pensar en esto. Otro ejemplo, ¿por qué el paradigma actual de las reparaciones es quien contamina paga? Pues porque en Occidente se habla de externalidades, otro término económico, y se apuesta por crear capitales medioambientales, que en el fondo es una falacia para monetizar la naturaleza y que sea reemplazable con dinero. En definitiva, estas ideas hacen que a la hora de diseñar soluciones a cualquier problema o necesidad, el análisis se limite a una valoración económica. No se contraponen beneficios e impactos sociales y ambientales, ¿no?, a los económicos también, y poder así estimar la idoneidad del diseño.
En cambio, vosotras utilizáis otro lenguaje, ¿no?, y ponéis sobre la mesa la existencia de otros indicadores.
Sí, en este contexto monetocéntrico, pues para favorecer esa mirada amplia sobre la ciencia y tecnología, en los proyectos de educación estamos introduciendo el concepto y la práctica en torno a las tecnologías para la transición ecosocial. Te cuento brevemente. Las TPTEC, que es como las nombramos con su acrónimo, supone una aproximación que viene precisamente de reforzar aquellos aspectos que el sistema hegemónico suele esconder. De esta forma, las TPTEC se nutren de 3 patas. La primera sería la perspectiva de derechos. Las TPTEC deben potenciar la soberanía y no generar dependencias que pongan en cuestión el cumplimiento de los derechos básicos. También tienen incorporada una mirada feminista y LGTBIQ+. Esto es, si una determinada tecnología nos sirve para debilitar las estructuras del sistema heteropatriarcal, no es una tecnología que nos sea útil para la transición ecosocial que buscamos. Y finalmente, una mirada desde la sostenibilidad integral. Por supuesto, una tecnología que potencie los combustibles fósiles o ponga o suponga una agresión para las comunidades rurales o pueblos originarios tampoco sería una propuesta acorde a los parámetros que buscamos. Como comprenderéis, esta forma de entender la tecnología no cabe en el PIB. Sin embargo, no somos las únicas que hemos pensado en sus limitaciones. Tenemos varios ejemplos. Existen otros rankings oficiales, además de los que vienen basados en el PIB. Naciones Unidas, desde el PNUD, el programa que tiene para el desarrollo, basándose en la teoría de las capacidades, diseñaron el indicador de desarrollo humano, el IDH. Este indicador usaba el PIB y añade medición de aspectos educativos y algunos que tienen que ver con la salud. Sin embargo, ha tenido críticas por el peso que tiene el indicador económico, ya que no medía la diferencia entre estratos sociales. También ha recibido críticas porque no ponía encima de la mesa la diferencia entre hombres y mujeres. La primera cuestión sí que fue corregida utilizando el indicador Gini per cápita en vez del PIB, y lo que pasa es que la segunda cuestión ha quedado fuera del indicador oficial, aunque sí que tienen versiones. Por otro lado, hay trabajos que no se utilizan para hacer rankings entre países. Tenemos, por ejemplo, el trabajo que hicieron José Manuel Naredo cuando fue director de la comisión que a mediados de los 80 trató de construir en España un sistema de cuentas de recursos naturales y lo relacionaba con las cuentas nacionales, pero esta metodología para las cuentas del patrimonio natural se quedó en el cajón a pesar de haber sido elaborada por una comisión oficial estatal. También hay trabajos que han tenido pues mayor repercusión, por ejemplo el trabajo realizado por Unai Pascual y su equipo del IPES, la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios ecosistémicos. El estudio este demuestra que los valores de mercado son la guía de las grandes decisiones que tienen un impacto directo sobre la naturaleza. Y este investigador defiende que hay que utilizar una combinación de indicadores para poder abordar la complejidad de la naturaleza. En este sentido, por ejemplo, en nuestra universidad, en la UPV, en EHU, también se están llevando a cabo investigaciones con una perspectiva integral. Por ejemplo, los grupos de investigación Ecopol y Parte Artus están colaborando con OMAL para diseñar un indicador de sostenibilidad regional para la transición ecosocial. Y finalmente, pues existen otros paradigmas más allá de estos indicadores, ¿no? Una de las conclusiones del IPES, derivada de la investigación que lidera Pascual, es que existen otros valores más allá de los promovidos por el mercado, que a pesar de que quedan relegados por valores como el progreso o desarrollo, son claves para poder vivir de manera sostenible. Y aquí, pues resalta el decrecimiento, pero también las cosmovisiones indígenas, ya que son ahora mismo las custodias de la biodiversidad. Y a nosotras en particular nos gustaría mencionar el buen vivir, que sabemos que no está bien traducido, pero es un buen hilo del que tirar si alguna o alguno de los oyentes quisiera investigar por su cuenta la adaptación de las cosmovisiones indígenas a nuestro lenguaje.
Y bueno, y ahora para entender cómo esta forma de medir el desarrollo también afecta a nuestro territorio, os presentamos a Eider Gotzi. Eider es miembro de la plataforma de Guggenheim Urdaibai Stop y se está recorriendo Euskal Herria para difundir todas las problemáticas en torno a un uso de suelo con una concesión ya polémica. Egunon, Eider.
Egunon.
Egunon. Bueno, la lucha de vuestra plataforma tiene el epicentro en el terreno que hace uso Astilleros Murueta, pero va mucho más allá. Es allí donde se pretende instalar el nuevo Guggenheim y los argumentos fuertes tienen que ver con un plan sectorial de desarrollo de la comarca, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Y cómo creéis que ha afectado esta mirada monetocéntrica a ese plan?
Pues cuando se habla de un plan socioeconómico con una mirada monetocéntrica, se hace referencia a un enfoque que prioriza principalmente los aspectos económicos en la planificación y la ejecución de políticas. Y así dejan de lado muchos factores que son clave en nuestra comarca, como pueden ser la sostenibilidad ambiental o el desarrollo humano. En el caso de este proyecto, el proyecto Guggenheim Urdaibai, podemos decir que cumple totalmente con esta definición. y además lo hace en un espacio designado como reserva de la biosfera y en un estuario de reconocido valor ecológico. Y estos dos factores, estos dos aspectos, convierten a este proyecto en una amenaza pues de grandísimas dimensiones. Por una parte, desafía la propia esencia de la reserva de la biosfera, que son espacios designados por UNESCO para servir como laboratorios de sostenibilidad, para buscar soluciones equilibradas para las poblaciones locales, para luego ser exportadas a otros lugares. Y además también se buscan nuevos modelos de gobernanza participativa, y esto es una premisa que colisiona con este proyecto impuesto a través del sí o sí, que es lo que estamos oyendo últimamente. Y luego, por otra parte, está el estuario del río Oca, que a pesar de su pequeña extensión relativa, es el que aún muestra el mejor estado de conservación en la costa vasca y posee una posición estratégica para la migración de las aves. Teniendo todo esto en cuenta, es obligación de las administraciones vascas su restauración y su conservación activa. Y en lugar de hacer esto, lo que vemos es que están entregándolo a las franquicias internacionales para someterlo a un turismo masivo y depredador. Hoy en día ya el estuario ya muestra una saturación impresionante y es urgente su restauración. Y también necesita una adecuada gestión para hacer frente a los problemas que ya están entre nosotros, como pueden ser pues la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad. En ambos aspectos, el valor del estuario es incalculable.
Y... bueno, por lo que tenemos entendido también existe otro plan que fue aprobado por el gobierno vasco y que convive de manera más o algo más sostenible con el entorno, en torno con el nivel de protección más alto que existe. En vuestro contexto así tan particular, ¿qué dimensiones creéis que se deberían de tener en cuenta a la hora de diseñar el plan de desarrollo comarcal?
Sí, mira, el plan al que estáis haciendo referencia es el PADAS, que sería el Programa de Armonización de las Actividades Socioeconómicas de Urdaibai. Sí. Es una planificación prevista en la propia ley de Urdaibai del 89 y que por primera vez se desarrolló en un proceso de participación pública ejemplar en 1998, aunque finalmente su ejecución fue muy relativa. Está casi casi sin ejecutar, podríamos decir. Sí. La reivindicación actual nuestra sería una nueva redacción que parta de un diagnóstico completo de la situación socioecológica de la comarca y que posibilite a través de la participación pública el desarrollo de medidas acordes a la normativa vigente, que incluye normativas internacionales de la UNESCO, el convenio Ramsar a nivel internacional, las leyes nacionales de conservación y medio ambiente, así como la propia ley autonómica del 89, que sería de protección y ordenación de la reserva de la biosfera. Tampoco nos podemos olvidar que la Reserva de la Biosfera también forma parte de la Red de Protección Ambiental Natura Tarea Vimilla. Uh-huh. Por lo tanto, este plan tendría que buscar promover un desarrollo sostenible en la comarca, equilibrando pues el crecimiento económico con la conservación del medio ambiente y la promoción del bienestar social, partiendo siempre de un diagnóstico de las necesidades de la comarca y dando respuesta a todas ellas. Lo que no tiene sentido es que cambiemos el marco legal para dar cabida a un proyecto que no está basado en ningún diagnóstico y apueste el futuro de toda una comarca a una sola carta, que en este caso pues sería el turismo.
Y desde la plataforma denunciáis que la prórroga de este proyecto está fuertemente determinada por las elecciones y el rechazo generalizado en la comarca. Además de eso, ¿creéis también que van a utilizar estos dos años para cambiar leyes y que lo que hoy es ilegal sea legal? Por todo esto, ¿seguís dando charlas para explicar la situación, yendo a asociaciones, incluso a ferias y demás? ¿Esta forma de resistencia que está vertebrando el territorio, creéis que está construyendo una comunidad vinculada al territorio?
Sí, está claro que esta nueva amenaza a la que se enfrenta Busturialdea ha hecho que nos organicemos como comunidad. Tenemos sentido de pertenencia a nuestra tierra y no queremos que se comercie con ella, que es lo que estamos viendo que se está haciendo. Uh-huh. No es la primera vez que ocurre esto en esta zona y el resultado pues es bien conocido, pues ahí tenemos a Gaztelugatxe. Uh-huh. Un tesoro que ha pasado de ser parte de nuestra cultura pues a una simple postal. Un sitio privatizado que se explota sin medida y las consecuencias son deterioros que suponen cierres temporales de la zona durante diferentes periodos para realizar arreglos con gran coste económico. Ahora mismo hemos salido por uno de esos periodos. Ha estado cerrado durante casi 4 meses y se ha abierto otra vez, pero se ha abierto con vista pues a la Semana Santa. Esto no se puede extender a la reserva de la biosfera. Es esta la preocupación por la gestión del medio ambiente, el desarrollo económico y la preservación cultural la que ha hecho que nos organicemos y protestemos por aquello que creemos que no puede ser. Y la forma que tenemos para hacerlo pues es dando charlas, dando información sobre este proyecto en toda Euskal Herria, que nos está costando muchísimo porque son charlas largas de 2 horas, tenemos que ir de pueblo en pueblo y bueno, la respuesta que nos estamos encontrando es buenísima y es lo que nos alegra y lo que nos da impulso para seguir haciéndolo.
¿Y qué tiene el potencial de cambiar la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno y la naturaleza?
Hombre, pues nosotros vivimos en un entorno que tiene unas características muy singulares. Entonces, si no cuidamos ese entorno, podemos perder toda nuestra identidad. Al final estaremos pisando una tierra, pero no tendremos raíces en esa tierra. Perderemos las raíces. Al final es cuestión de desplazamiento. Hemos visto que estos proyectos lo único que suelen traer suele ser gentrificación. Y esa gentrificación lo que hace es el desplazamiento de la gente local. Y cuando esto sucede ya se pierde todo. Se pierden las raíces de uno mismo, se pierde la cultura y aunque pisemos tierra, esa tierra ya no nos pertenece.
Pues bueno, no sé si tanto Arrate como Eider queréis añadir algo más.
No, yo, bueno, por mi parte decir que la gente tiene que estar muy atenta a lo que se va a hacer durante estos 2 años, porque nos han dicho que son 2 años para reflexionar sobre la posible viabilidad de este proyecto, pero tenemos que tener en cuenta que también parte del mismo partido político que dijo esto salió diciendo que no iba a ser así, que iban a seguir dando los pasos necesarios para hacer viable este proyecto. Y creo que nos tenemos que quedar con esto, porque es lo que estamos viendo. Estamos viendo que se están dando cambios en un montón de leyes que son las normas a las que nos tendríamos que atener para vivir en la zona en la que vivimos y vemos que las están cambiando. Por ahora ya conocemos 4 cambios que se han hecho para recalificación de tierras, para reducción de servidumbres de protección de costas, planes parciales de territorialidad. Entonces hay que tener mucho cuidado y la gente tiene que estar despierta y pensar que todavía la lucha sigue y que estos 2 años no solo son para reflexionar, son 2 años que tendremos que seguir luchando.
Pues bueno, pues es que ricasco Arrate y Eider y si os parece lo vamos a dejar aquí.
Vale, es que ricasco,
Es que ricasco zuei, agur.
Esperarte, agur.